Bueno, como te hemos anunciado repetidas veces, están ya con nosotros los amiguitos del Planeta Duna, como es habitual, en el estudio central de esta radio, Candil Radio, que se viste de gala una vez más para saludar a Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Abrimos el micrófono, Juanma.
Ábreme.
Ahora sí.
Vale. Hola, buenos días. No me oía a mí mismo.
¿Cómo estás?
Estoy muy bien.
Estás desconcentrado a los invitados, ¿sabes? Dejas el micro abajo un par de segundos, entonces ya lo has sacado. Y Javi Sánchez, Javi, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Amiguitos del Planeta Duna, como siempre, pues con un montón de cositas muy interesantes, secciones fijas y clásicas ya habituales, y bueno, pues un ratito para que nos anuncien todo lo relacionado con el mundo del cómic. Desde la Asociación de Dibujantes y Guionistas La Duna de Almería, con una dirección de correo electrónico para enviar cositas y preguntas, varias cuestiones, que nos va a recordar.
Pues, si no recuerdo mal, era info.laduna@gmail.com.
Muy bien. Javi, ¿tú te acuerdas?
Esa cuenta de la dirección, de la dirección de la página.
Efectivamente, pues si no acordáis o no tenéis tiempo a tomar nota de la dirección de correo, siempre se puede meter uno en www.laduna.net.
Perfecto.
Y bueno, en nuestro pequeño espacio hoy, que siempre llegamos los miércoles con ganas de hablar de cómic.
De cómic, claro.
Y empezamos con la actualidad. Y en la actualidad tenemos unas cuantas cositas.
A ver.
Hoy hablaremos del Set de Cómic, la primera convención de profesionales de la industria del cómic que se celebra en Lleida los días 21 y 22, o sea, ayer y hoy.
No, del mes que viene, ¿no?
De noviembre.
Ah,
no, perdona, sí.
Digo, ayer y hoy no puede ser. Estamos en octubre todavía, que hoy además es día 22.
Como se nota que no, como se nota que no esté allí.
Claro.
Vale, vale.
El mes que viene.
Sí, es de noviembre.
Claro.
Espérate, se confirma.
Se confirma, amiguitos, por favor, que no cunda el pánico. 21 y 22 de noviembre, el mes que viene.
Sí. De todas maneras no voy a poder asistir porque es para profesionales nada más, a menos que seáis profesionales.
Sí.
El objetivo de dicho acontecimiento, aparte de liarme a mí con las fechas, que ellos era parte de su objetivo. ¿Qué pensaba que era esta semana?
Aparte, fíjate, te ha quedado un poquito pedante esto de no vais a poder participar, porque solo para profesionales, yo no voy a poder ir.
Yo tampoco.
Y que vosotros mismos y tal. Esto, no sé, deberíamos mirarlo un poco, porque a saber quién está escuchando el Planeta Duna, a lo mejor hay dibujantes buenos, profesionales.
Mira,
para la vida.
Seguramente.
¿Eh?
Menos.
De todas formas, profesionales, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene que estar sindicado de alguna manera?
No, es que no, tampoco lo entiendo muy bien.
Sobre esto. Todo va orientado a tiendas, a editoriales.
O sea, a profesionales de la venta del cómic.
Sí, o sea, porque realmente el objetivo es dar salida a un mercado que, según ellos, va cada vez peor. Se vende menos, se cierran más librerías especializadas y los autores españoles cada vez tienen menos puertas abiertas. Entonces, yo creo que sí, va un poco.
Lo abre Sánchez Aguilar.
Hombre, ¿no?
Esto, te juro que estaba pensando en Aguilar ahora, digo, esto lo ha organizado Aguilar.
Hombre, me imagino que. A ver, no hay un carnet de dibujante, ¿no? Supongo que sí, el dibujante un poco como en el Salón de Barcelona. Era dibujante si tiene obras publicadas, ¿no?
Que sí, que te acredite como que
sí.
Has publicado.
Y bueno, tiene una página web para los que quieran pasarse por allí y ver un poquito de qué va, que es setdecomic.blogspot.com.
Uh-huh.
Una cosa que porque además esto no lo ha pasado, no ha informado de ello Moviola. Y ellos mismos nos enumeran, bueno, ya que estamos diciendo lo mal que está esto y tal, pues
sí, de Moviola. Un momentito, creo que tenemos a Uli al otro lado del hilo telefónico. Ah, no, se ha cortado. Sigue, Jorma, perdona.
Está haciendo amigos. Desde Moviola nos enumeran realmente los problemas que hay en el mercado del cómic que no creemos que puedan abordarse, o por lo menos piensan que no podrán abordarse realmente en esta convención. Lo intentarán, pero bueno. Y me ha parecido muy interesante, ¿no? Nos informa y además esta gente entiende muchísimo de por qué funciona el mercado. Un punto, primer punto.
Sí.
Según ellos, que hay más oferta que demanda. Mm. Está claro, solo basta darse una vuelta por cualquier librería especializada, ya que el consumidor no puede comprar varias colecciones a la vez, por lo que debe escoger y dejar otra, ocasionando que si repartimos las ventas entre las decisiones del comprador, ocurrirían dos cosas. A, opción A, que todo el mundo compre lo mismo, quedando sin vender otros títulos. Y B, que se repartan las compras entre todos los títulos, por lo que habría muchos títulos que se venden, pero muy pocas unidades de cada uno, siendo muy difícil de amortizar por una editorial.
Claro.
Eso es un problema importante, o sea que realmente deberían reducirlo.
Es un problema hoy en día, lamentablemente, en todos los sectores, casi.
Deberían adaptarse a la realidad en ese sentido. Mm. Segundo punto, también muy importante, más calidad en lo que se edita, y con ediciones más cuidadas. Aquí comentan que hay tanta bazofia que el comprador joven o el que tiene poca cultura TVística, o al que compra ocasionalmente, si compra al azar, es fácil que se lleve una, vamos a decirlo, una basura que ocasione que no vuelva a comprar otra vez en mucho tiempo. En este aspecto también ayudaría a propagar más la cultura del TVO, pero esto es una cuestión que sucede también en otras ramas artísticas como literatura, música, cinematografía, etcétera. Uh-huh. Y es cuestión más de valores culturales de una sociedad en el contexto TVístico, ¿no?
Sí.
Y tercer punto, pues muchos establecimientos se quejan y con motivo de la distribución. Este es un punto importantísimo que debería mejorarse mucho para que funcionase la cosa.
Se distribuye mal, ¿no?
Así que si alguien quiere tomar nota, pues que vaya tomando y, bueno, a ver cómo funciona este ser.
Un día, de todas formas, podríamos hacer una mesa redonda aquí en un programa y podríamos traer a gente que venda así, porque realmente, yo la verdad que estoy de acuerdo con Moviola lo que dice, pero también es que se contradice. Es decir, cuanto más ediciones más cuidadas, más cara es. Cuanto más caro es, la gente joven menos acceso tiene.
Puede ser que también se refiera a la calidad de la obra, ¿no? A lo mejor de los dibujantes. O sea, no que la edición sea de super lujo con borlas de oro ni cosas de esas, sino
Sí, pero eso, pero claro, pero que eso quién lo decide ya. O sea, quién decide lo que es publicable, no publicable, lo que es mejor, lo que es peor. Eso
claro,
es lo
que sería interesante lo que tú comentas, una mesa redonda.
No, un debate.
Y distintos puntos de vista, ¿no? Un día del mundo del cómic.
Ya que tenemos contacto además con gente que tiene tienda y tal, tanto en Elegido como aquí en Almería y tal, pues por lo menos
yo de tertuliano no valgo nada, pero
aquí ha grito en plan con la
UB. Claro, faltaría más.
Cambiamos de tercio.
Bien,
nos vamos a otro evento. Este del 23 al 26 de octubre. Este sí es en octubre.
Este sí es este mes.
Este era el que yo pensaba, que es que estoy un
mañana
poco...
Mañana empieza, de hecho, mañana jueves
mismamente. Se celebra la primera edición de Getafe Negro.
Exactamente.
Esta es la primera edición de un evento literario que nace con vocación de convertirse en el festival de novela policíaca por excelencia en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, y es por lo que metemos aquí en este programa, no solo se queda en el género negro como literatura, sino que se extiende a la música, al cine, a la televisión y, por supuesto, a nuestra gran y querida novela gráfica. Juan Díaz Canales, conocido como guionista de Black Sad, sobre todo, y David Braña, guionista del cómic 2, son los dos autores invitados para hablar de su obra en la conferencia que se realizará en el Salón de Grados de la Universidad Carlos III el día 23 de octubre a las 12 con el título de Panorama del cómic negro. Esto tiene que estar interesante, ojalá tuviese uno en Madrid para verlo, ¿no?
Tiene buena pinta, sí.
Mañana,
arranca.
Sobre Black Sad, todo el mundo hemos oído hablar y tenemos pues, a su dibujante guarnido entre uno de nuestros ilustres conozca, que lo conocimos gracias a Javi. Levanta en puño en
yo
plan
pido un aplauso por favor para Javi Sánchez.
Es mi trabajo, ¿no?
Pero hoy me gustaría centrarme en otro cómic que además se presenta en el Getafe Negro, que es Dos Primeros Síntomas. No sé por qué se llama Dos si son los primeros síntomas, pero bueno, esta es una novela gráfica de misterio. Ahí está, ambiéntame muy
este
bien.
Es el sonido del tráiler del cómic.
Es que tiene un tráiler,
es impresionante.
Una novela gráfica de misterio que tiene como peculiaridad que los dibujos sean basados en fotografías de localizaciones reales. David Braña ha elegido Tossa del Mar como ubicación de su obra por haber vivido durante más de 20 años en dicha localidad. El dibujo del cómic ha sido realizado por el dibujante argentino Hernán Fino, que si miráis en la página se parece muchísimo a mí.
Sí, es verdad.
Es súper desconcertante.
Sí, clavaos.
¿Lo han visto?
Sí, sí, sí.
Y para mí bueno, me ha dado un poco de repeluse.
Es que yo diría que eres tú. ¿Qué quieres que te diga?
Con acento, che.
Sí, un poquito.
El prólogo es de Raúl, guionista del cómic que quizás muchos conozcan, de Jazz Maynard. Otra de las características particulares de esta novela gráfica es que cuenta con una banda sonora creada por el grupo de música Nerión, y ellos mismos aparecen en el propio cómic. Estamos ya yendo a los de fondo.
Sí, sí, ¿no?
Y es que realmente aparece el grupo este, aparece dibujado en el cómic, y las canciones ponen que son originales para esta obra, ¿no?
Uh-huh.
Se puede ver un vídeo promocional en la web oficial del cómic, que es www.comic2.com.
Dos con letra.
Con dos, muy bien especificado.
Exactamente.
Ahí, abrirlo, se ve un vídeo así con imágenes del cómic, la música que estamos escuchando de fondo.
Ya está. Tú di con la mano al japonés así para que él la suba.
Sí,
no.
Te
quedes callado.
Yoshio, sube.
Eso. Bueno,
sin duda, de todas maneras, bueno, evidentemente me quedé muy cañera la...
Vale.
Es una manera muy original de promocionar un cómic y además con vocación de experimentar. Por supuesto, invitamos a todos a pasar por esta web, donde es fácil introducirse enseguida en el ambiente de esta novela gráfica. Lo edita Editorial Dracul, uh-huh, que seguramente aquí ya comentábamos, lo recordábamos todos por ese concurso que hicieron para editar un cómic. Creo que no era este el ganador, pero bueno, que es una empresa independiente de capital privado dedicada a la publicación de novelas y cómics de autores españoles, que además tiene una tienda online por si quieres comprar esta obra desde casa, que la dirección es pues www.dracul.es.
Y cositas que se han dicho de este cómic, desde el Diari de Girona, por ejemplo, en la página web de comic2.com, esta yo creo que la vamos a pillar todos, esta crítica. Dice: el paisajes de Tosa, escenario de un cómic de intriga, suspense, que es publica el año que ve.
Me he enterado de todo.
¿Ves? Facilísimo, vamos. Dentro de esa paginita web que nos ha recomendado, por supuesto, Juanma Beltrán, hablando de esta novedad, actualidad, del planeta Duna, dos primeros síntomas. ¿Algún apuntito más, compañeros?
Hay que recordar que el día 23, como dijimos la semana pasada, el aniversario de la revista El Batracio Amarillo, y que, bueno, como nos informa nuestro compañero, amigo y mejor dibujante, guionista, etcétera, etcétera, Alex, residente en Granada, ese mismo fin de semana, que del 24 al 26, también en Granada, será el segundo encuentro internacional de humoristas en Granada, que este año estaba dedicado a la Semana Santa y que ya comentamos en su momento para los que hubiesen querido mandar su dibujo.
¿Tú participaste una vez en esto?
Yo participé en el año pasado, que era sobre encuentro internacional de humoristas, pero no era sobre la Semana Santa, era sobre Granada en general. Como Granada, en plan, pues sitio con sol y nieve. Yo la verdad que está muy bien, porque donde los ponen, no sé si este año se irán. Viene aquí donde.
Sí.
En la calle Escudo del Carmen 3, tío, es que no sé si aquí, yo creo que no es el mismo que. No, el año pasado era el Palacio del Rey Chico. Y. El Palacio del Rey Chico, no sé qué era el Rey Chico. Era como una especie así de salón de exposiciones a la falda de Alhambra, un sitio precioso. Y estaba muy bien, porque además, como son gente de todos los países y gente profesional y no profesional, pues te puedes encontrar tu dibujo al lado de, pues no, yo me encontré el mío al lado de gente del Jueves, al lado de gente de muy importantísima, y pues la verdad es que te hace bastante el ego, te hace bastante subirte, ¿no?
A la convocatoria del concurso para presentar dibujo y viñeta en este catálogo, que finalizó el pasado 14 de septiembre, pues se han presentado 212 obras de 37 países de todo el mundo. Durante la celebración de este foro, las 50 obras del catálogo podrán ser visitadas por el público, dado que se pondrán en la calle que comentaba antes Javi, calle Escudo del Carmen 3, que está en el antiguo hospital de Peregrinos. El que conozca Granada, que se ubique, pues mira, ya tenemos mañana que los que quieran ir a la fiesta del Batracio, uh-huh, y el fin de semana, pues fíjate, también en Granada hay otra cosa interesante.
No, vamos, movida, movida para el cómic, está Granada a tiro de piedra, o sea que fenomenal. Muy bien, pues es la actualidad en el planetita Duna de esta semana. Pasamos directamente a las novedades que nos aproximan los amiguitos de Moviola, con David Caparrós al frente, espiándolos y, por supuesto, consiguiendo toda la información semanal. Calle Minas de Gádor número 5 en la capital, es fácil de visualizar.
Yo me estoy imaginando a David, porque aquí le saca la información a los de Moviola, sí, los pilla allí, les pone el flexo,
¿sabes qué pasa?
El grado y le
ha cambiado de táctica, ahora pregunta y lanza indirectas. Hablando del tiempo, hay que ver lo que ha refrescado y tal, y va metiendo cuñitas y apuntando todo.
Le saca información, no, claro. Le saca información en plan.
Muy listo, David.
Agente de estos de serie negra, detective, sí, mal encarado.
Con la barba de tres días que sí, lleva, claro.
Da miedo.
En fin. Bueno, pues un saludito para David Caparrós desde aquí. La primera novedad de Moviola se habla de la biblioteca Karl Barks, volumen 1. Me lo explique.
Biblioteca Karl Barks.
La conocéis, ¿no?
Volumen, claro.
Primer volumen.
Este otro de los cómics al peso. 275 páginas, 25 pavos.
25 euros. Esto, sí. Relación calidad-precio.
Hasta que no nos leamos.
Venga, pues
no,
vamos, sí, entrando,
desde luego, desde luego, tiene aquí para echarle fin de semana por lo menos entero.
Sí, sí, sí. Bueno, pues si el nombre de Karl Barks nos suena un poquito a chino, apostaríamos desde Moviola con seguridad de ganar que la obra de Barks es más popular que, atención, toda la bibliografía completa de Frank Miller y Alan Moore. Y además, las dos juntas, ¿eh? O sea, no por separado,
menuda,
sino juntas.
Menuda machada.
O sea, que te digo, que este parece ser de Bilbao, ¿eh? Del mismo centro de Bilbao. Os gustaría hacer una encuesta en este país a ver quién es más conocido, el Doctor Manhattan o el Pato Donald, ¿eh? ¿Listos? ¿Cuál de los dos es más conocido?
Para donar.
La respuesta está claro, es obvia. La obra de Bark, denominado El Rey de los Patos, es más popular. Dos razones han ocasionado que este autor haya tardado en ser reconocido en nuestro país. Una primera, el ostracismo que cualquier obra marcada como infantil, entre comillas, sufre y continúa sufriendo en nuestro mercado. Y una segunda, la prohibición de la compañía Walt Disney de dejar que sus autores firmasen sus propias obras.
Yo me imagino el estudio de Walt Disney en ese momento, con los dibujantes atados con unas cadenas
y controlados.
Y un tío con un látigo.
Controlados totalmente por el jefe de los Simpson, en este caso. Por vez primera se recoge toda la obra de este autor, desde su primer cómic hasta el último, en lujosos tomos recopilatorios. Cada historia viene precedida por un artículo de estudio a manos del investigador Alphonse Moliné. Este tomo recoge toda la obra de Barks, que va desde 1942 al 43. La influencia de la Segunda Guerra Mundial está presente. La falta de diálogos y los continuos gags recuerdan a una narrativa audiovisual. No en vano, Marx llega después de trabajar en 36 cortos de animación, pero según avanzan las historias, Marx se irá alejando de la influencia de la animación y acercándose más a la teveística.
Hay mucho, de todas maneras, muchas historias que incluso son mudas, aparte de que aparece Pluto y evidentemente no habla mucho el perrico este. Pero sí que esa narración sin palabras y muy como un storyboard es muy parecida a una al cinematográfico, en este caso de dibujo animado. Y quizás por eso, bueno, la longitud de esta obra también es un poco engañosa en ese sentido, ¿no? Porque a lo mejor para hacer un pequeño gag necesita una página entera.
Nos dicen los amigos de Moviola que es una compra obligatoria para cualquier amante del cómic. No solo se trata de un buen cómic que pueden leer tanto adultos como pequeños, sino que lleva toda una carga histórica imprescindible para comprender este medio. Eso sí, tiene dos defectos que destacan los amiguitos de Moviola. Primero, ¿por qué un título como Pluto salva el Duque, realizado en blanco y negro por decisión de sus autores, Planeta D'Agostini, va y lo colorea? Es una pregunta que lanzamos al aire. Y el segundo defecto, ¿por qué para la restauración realizada se ha empleado un coloreado por ordenador, traicionando así la artesanía original? ¿Tenéis respuestas vosotros?
Supongo que es que es normal. Sí. Yo creo que si es que todo lo que vaya relacionado con cosas Disney y tal, va a tener siempre tildado el tema de infantil. O sea, esto se lo va a colocar a los 4 o 5 que puedan gustarle esto un poco por el tema del coleccionismo, o que le guste un poco ese tipo de tal, pero esto apunta a comprárselo a gente más bien pequeña. Claro, cosas en blanco y negro no te llama la atención un niño.
Claro.
Te voy a contar una anécdota, sí, además estoy de acuerdo contigo, y te voy a contar una anécdota que me pasó a mí una vez, que yo me compraba los cómics de Bola de Dragón, uno.
Sí. Eras tú el que los compraba, ¿no?
Y me acuerdo que me comentó una vez, que estaba en el instituto, por ahí, en la compañera, era una de amiga, dice, ¿pero esto qué es? O sea, ¿para colorear? Está en blanco y negro. Y yo, no, es que, mira, hay cómics que no tienen color y tal, no quiere decir que tengas que colorear.
Tu amiga sí que en el instituto, ¿no?
No me acuerdo quién me lo dijo, sí. Pero me resultó muy curioso el hecho de que no se pueda concebir el hecho de que un cómic vaya en blanco y negro, que parece que está hecho, pues imagínate tomar todavía este tipo de dibujos, que son muchísimo más limpios, y si lo estuviese en blanco y negro, seguro que parecían estos de pinta y colorea.
Pero más que se han hecho hasta la sociedad pinta y colorea de Disney, o sea, digamos.
Claro. Sí. A pesar de todos estos comentarios que estamos haciendo, pues se trata de una compra imprescindible, y habría que valorar el interés de Planeta por restaurar esta obra.
Sí, bueno, lo único que se le puede decir además es que podrían haber cogido y haberlo coloreado con métodos más tradicionales, claro, en vez de utilizar el ordenador, que a lo mejor no pega con el estilo de los demás dibujos.
No, lo han hecho para abaratar costes, sí, básicamente. Claro. Bueno, segunda novedad, Famba.
Vale, yo leo esta y después Javi me parece que no va a informar adelante.
La que usted diga, presidente, señor presidente.
Yo mando aquí, ¿no?
A sus pies, señor presidente.
Venga, me quedo con Batman, que es más jula y...
Pónganos a los pies de sus señoras, señor
como
presidente.
Yo. Vale. Batman Arkham, volumen 12, y ya es el último. Lo prometemos, de verdad. Este es el último de la serie Asylum Arkham, o Arkham Asylum. Planeta D'Agostini, 12 doritos con 95, color a cartoné. Último volumen de Batman Arkham, una colección dedicada a los villanos que pueblan Gotham y que siempre terminan encerrados en este peculiar centro de reinserción de criminales llamado Arkham Asylum. Cada uno de los volúmenes iban recogiendo la historia de cada uno de esos villanos, recopilando entre sus páginas los mejores relatos del villano en cuestión, comenzando desde su primera aparición en DC Comics y siguiendo con los mejores números protagonizados por estos personajes. De esta forma han ido apareciendo a lo largo de la colección las mejores historias de, y aquí vienen todos los amiguetes de Batman, Joker, Dos Caras, Pingüino, Acertijo, etcétera, salvo Catwoman, que por cuestiones morales se decidió eliminar de la colección. Entonces no es que, o sea, no es por las mallas ajustadas, es que Catwoman se intenta conseguir que aparezca como superheroína, y el hecho de incluirla como una criminal pues realmente podría hacer que los lectores, sobre todo los jóvenes, se sintiesen confusos, ¿no? Y no aceptar esa visión de heroína cuando anteriormente había sido criminal.
Que Catwoman nunca puede ser.
Y originalmente parecía como era también una desequilibrada.
Mala, ¿no? Malísima, ya, sí. Pero mala, malísima no puede ser.
Sí, mira, bastante.
Yo no me la imagino, chicos. No sé, me estoy llevando un chasco ahora mismo.
Pero la gente cambia.
Bueno, sigue, porque me vas a dar el día, ¿verdad?
Esta colección de comics book, recopilado en cartoné para la ocasión, comenzaron a editarse a finales de los 90, llegando a su término en el año 2003. Y esta etapa recoge, es precisamente la que recoge este último volumen. Todo lo que signifique recopilar las mejores historias es bien acogido. En un mismo volumen uno tiene que, por ejemplo, los mejores momentos del Joker, su origen, primera aparición, etcétera. Y de un solo vistazo podemos leer los mejores cómics de la historia de Batman protagonizados por este villano. Esta obra nos viene de las manos del guionista Dan Slott, que debutó con este título en el universo DC, y del dibujante Ryan Sock, habitual de DC Comics y Dark Horse, conocido en nuestro país por Siete Soldados de la Victoria, Zatanna, y la obra la completa Eric Powell, encargado de las portadas, el autor de El Bruto, obra que se prepara para su pronta adaptación cinematográfica, ¿cómo no?
Otra es una más. De las pocas que faltan, ¿no?
Sí, digo yo. Es el único que pone un guiño de calidad a esta serie, según nos comentan. Uh-huh. El dibujo no destaca en ningún momento. Se logra una ambientación en sintonía con la demencia, acercándose más a las películas malas de terror de la Universal de estas de serie B que se estrenaban durante la década de los 40. Y el guión, bueno, está lleno de altibajos y con una trama bastante liosa que uno pues, se pierde un poco con facilidad, como si estuviese en la mente de estos criminales. Lo malo de esta serie tan buena e imprescindible es que se cierra con esta mediocridad. Pero es una compra obligada si no queremos dejar nuestra colección coja. O sea que si habéis estado comprando, voy a tener que comprar también este.
Hay que comprarla.
Este claro. Hay que comprarlo también.
Normal.
Este volumen se complementa con dos episodios extraídos de la colección de Showcase del año 94. Uno de ellos magnífico a manos de Alan Grant y Tim Sell. Por esto ya me merece la pena comprárselo. Y el segundo, quizás solo curioso por su estética, que tiene un dibujo así un poco más realista. Uh-huh. Las páginas finales son dedicadas a colocar fichas de cada uno de los villanos que han ido apareciendo en la colección, aunque estas fichas parecen realizadas por 14 añeros. No llegan a 15 añeros.
15 añeros, ¿eh? Joder, decir.
Yo más que por 14 años diría para 14 añeros.
Sí. En fin. Pues por o para, por y para 14 sí. Años. Vamos a por la tercera novedad, Javi Sánchez.
Sí, la tercera es Paso al Noroeste. Esto lo edita La Cúpula, otro cómic al peso, 271 páginas, 18 pavos.
Está blanco y negro.
El que diga que el cómic es caro, que comprar cómic es caro, lo voy a mandar al Carrefour.
Ponme cuarto y mitad y me lo troceas un poquito, ¿eh?
Es que te compras este 271, el día antes 265, te gastas 40 y tantos euros y tienes, yo qué sé, semana y semana.
Sí, sí,
la verdad
es que sí.
Es de Scott Schindler.
Yo un poquito no... porque a Bully creo que está llamando en este momento, tú sigues.
De Scott Chandler, para mí desde luego es un autor desconocido. ¿Qué nos vamos a encontrar en este cómic según Moyula? Pues un cómic de género histórico que trata la colonización de Canadá, ambientada la historia un año antes, en 1755, un año antes de la Guerra de los Siete Años, o más conocida como la Guerra Franco-India, donde Inglaterra vence a Francia capturando Nueva Inglaterra, actualmente Quebec, originando la creación de Canadá. El estilo es cartoon, línea sencilla, y aunque Chandler dice que es deudor de Will Eisner, la verdad es que se parece un poco más al estilo a Jeff Smith, que también parece que era canadiense, ¿no? Que lo tuvimos. Sí, era canadiense. Sí, también lo tuvimos en un Conozca. Sí. Por definitiva, podemos decir que Paso al Noroeste es un buen cómic de género histórico con el que el lector, además de divertirse, podrá aprender algo más de historia. Apunta a Moviola que dice que esta clase de cómic didáctico, que lo hablaba yo con Homa en alguna otra ocasión, sobre todo a raíz de que sacara él lo de cómic de Nicolás Salmerón, que faltan este tipo de cómic didáctico en nuestro mercado y sobre todo de nuestra historia. Ya que en este caso, bueno, concretamente de historia canadiense, que bueno, hay gente que le puede interesar más, gente que le
interesa
menos.
Me interesa
pero
muchísimo.
Sí es verdad que el cómic es una herramienta, sobre todo para los niños, para aprender historia, es maravillosa y la verdad es que se utiliza poco nada.
Sí, señor. Bueno, pues fíjate, yo me voy a quedar con esta novedad, con Paso al Noroeste esta semana. Javi, ¿con cuál te quedas tú?
Yo el del Pato Donald.
¿Juanma?
Yo, pues sí, también el Pato Donald.
Venga, pues ya está. ¿Por qué no? En cualquier caso, véanlas, amiguitos, y descubran muchas más en Moviola, calle Minas de Gador, número 5 cada semanita, aquí en Planeta Duna. También en Planeta Duna cada semanita... Adaptaciones Fulañas. Una sección dirigida por Javi Sánchez y Juanma Beltrán desde la Asociación La Duna para Planeta Duna en días de radio de Candil Radio. Comienza ya Adaptaciones Fulañas. Hoy...
Ah, pues hoy al parecer nos vamos a acordar de
la madre
de la familia
del que dirigió Batman y Robin.
Exactamente, de todo su árbol genealógico.
Sí, la verdad que es una película que merecía la pena nombrarla aquí en Adaptaciones Fulañas, porque dentro de lo que se ha hecho de las versiones de Batman, habrá gente que le guste más una, otra que le guste más otra. Obviamente quizás de las mejores son de las que se están haciendo últimas. Yo reconozco que a mí la primera, la que dirigió Tim Burton, fue quizás porque me pillara más jovencillo y tal, me impactó mucho. También creo realmente una especie de corriente así, sí, y tal.
Fue un poco romper con, sí, la serie del Pim Pam Pum.
Sí, pero la cosa ha ido cada vez más en picado en aquella época, a finales de los 90, hasta que llegamos a Batman y Robin, con un Mr. Free interpretado por Schwarzenegger.
Aquello
era... Digno de recordarlo o de olvidarlo. Bueno, sí, digno de recordar a Uma Thurman, creo que salía haciendo de Hiedra Venenosa.
Ah, sí. Que tiene su puntillo.
Se salvaba, ¿no?
Se salvaba, quizá por eso, sí, pero no, el resto, la verdad es que...
El problema
tampoco...
de la película esta era que era un poco fiebre del sábado noche, que fue lo que le acusaron a esta y la siguiente, parece, ¿no? Que era muy discotequera, muchas luces, colorines, fashion, guay y tal.
Sí, es que tiene una dirección de arte muy rara, o sea, una... Sí que lo utilizó.
Conozco gente que te encanta esta película, por cierto, sí. No, si está el nombre.
Cambiaste de amigos ya, ¿no?
Bueno, y pero bueno, la verdad es que lo que dice Javi, no sé hasta qué punto puede sentirse el lector del cómic de Batman identificado con esta película, porque es lo que tú dices, hacen una cosa estéticamente y que no...
Es como una parodia, incluso.
No, lo que dijimos un poquillo cuando empezábamos con esta sección de adaptaciones fulañas, que no es que la película en sí tenga malos efectos especiales, ni esté, no, en... No han sabido seguir la línea del cómic, han hecho una cosa que...
Bueno. Un poquito rara, amorfa, así como que distinta, ¿no?
Sí. Mete la puntilla, Javi.
No, venga, la puntilla Javi, es que... Yo creo que de todas las que se han hecho adaptaciones de Batman así en cine de los últimos tiempos, yo creo que esta, para mí, sinceramente, es la peor.
La peor con diferencia.
La,
con
mejor,
diferencia.
La mejor posiblemente la última que han hecho.
Hombre, yo si te digo la verdad, la última a mí me ha gustado, pero también te puedo decir lo mismo. Yo, por ejemplo, tampoco reconozco al Joker en ese Joker.
Ya.
O sea, es decir, no, yo el Joker siempre he visto una persona, el malo, pero un villano elegante, un villano... No lo veo como un villano de estos psicópatas, en plan, no sé. Reconozco que está muy bien, pero no, yo no le daré ese enfoque. Yo personalmente, vamos.
Bueno, pero esto ya no es adaptación fulaña, la última.
No.
Nos hemos salido un poquito del tema.
Sería adaptación alternativa, pero no adaptación
alternativa, fulaña. Pero no fulaña, porque ha sido, amigos, la adaptación fulaña de esta semana. Menudo ladrillo, Batman y Robin. Si pasan por algún videoclub, destruyanla inmediatamente, por favor.
A menos que pases por Moviola, que en Moviola no se puede.
Bueno, de Moviola no se la rompe y no sé qué se enfade.
Por favor.
Adaptaciones fulañas, la semana que viene más.
Además, si pases por Moviola, alquilar la pavela y
claro,
así
ya opináis, claro. Pero sin violencia, ¿eh? Ah, claro. Bueno, cambiamos de tercio. Vamos a conocer hoy a Javi.
A Han o Jan, dependiendo de si era de Peñaperros para arriba o de Peñaperros para abajo. Yo creo que tampoco haría falta presentar mucho a Han. Yo me metí de llamarle Han porque no me sale lo de Jan. Todavía lo llamo Han.
Sí, vamos a decirle Han, sí. Es nuestro colega. Es nuestro colega.
Sí, señor.
Esto no se ve, queda más gracioso si fuese de televisión. Acabo de golpear el pecho. me he golpeado el pecho con aflicción.
Exactamente.
Bueno, Juan López Fernández, Han, nació escasos días antes de que acabara la Guerra Civil Española en la localidad de la comarca del Bierzo, concretamente en Toral de los Vados, que tiene una pinta de poner un vino excelente. pero a los pocos años se trasladó con su familia a Cataluña, residiendo en la ciudad de Barcelona. Hoy por hoy, para todos los efectos, Jan es totalmente catalanizado, vaya. No tuvo una infancia muy fácil, ya que se quedó completamente sordo a los 6 años, y sus padres, lejos de, no sé, porque en aquellos tiempos también, tiempos difíciles, de intentar llevarlo por otros derroteros, pues le alentaron incluso desde el principio para que se dedicara al dibujo, ya que esta minusvalía, pues obviamente no le suponía ningún problema. Uh-huh. Después de estudiar delineación mecánica y trabajar en una fábrica de insignias y placas de metal, el autor comenzó a partir de 1956 a trabajar profesionalmente en los estudios Macián, como rotulista, aprendiendo el oficio de animador, al mismo tiempo que hacía sus primeros pinitos en el mundo del TVO al colaborar con la revista Jumbo. De 1959, con la Cuba revolucionaria recién nacida, Han viaja a La Habana para trabajar en la televisión cubana y más tarde en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico como técnico asesor y dibujante animador. Compagina con estos trabajos la realización de cómics en varias publicaciones juveniles. Una de las explicaciones que se le puede dar un poco también a que tuviera tanto éxito ahí en Cuba, o que le den tantas oportunidades también en Cuba, aparte porque es un dibujante maravilloso y un genio, es porque quizá también el nuevo régimen de Castro pues quería un poco quitar de medio la estética en los cómics y en televisión de estos de cosas americanas, norteamericanas. Es decir, no quería ver pues tipo cómic book norteamericano de superhéroes. Entonces quería darle como un poco pues eso, darle una nueva apariencia, sobre todo al público infantil, que todo lo que se publicara pues estuviera un poco, digamos, dentro de una nueva corriente, vaya, que es la que en principio se pretendía, fuera de estereotipos estadounidenses de los cómics de la época. De vuelta a España, como mismo reconoce, volvió solo con una maleta medio vacía, dos niños y su mujer. Tenía que recomenzar desde cero y colaboró inicialmente en la editorial Burguera, ilustrando cuentos y páginas de cómics al gusto de la casa, como Doroteo, Felipe Gafe, Don Viriato, incluso cuentos infantiles de tipo comercial. Hasta tuvo que dibujar Mortadelo y Filemón, Zipizape, Entroquelado, Cuadernos para pintar, El Oso Yogi, Heidi, Marco, hasta cuentos de Asterio y Obelix. Obviamente era una época que no podía escoger nada ni tampoco decantarse por nada concretamente. Naturalmente ha hecho otras cosas, también en propias palabras suyas, de las que se siente más satisfactorio, como por ejemplo Nosaltres els Catalans, significa nosotros los catalanes. Es una obra que habla un poco como de Cataluña y los catalanes en general, y sobre cómo son, sus costumbres, su forma de ser y tal. La verdad que está muy bien. Superioribus, que también es otra parodia de superhéroes. Sí. Creo que era para Norma, ¿era?
No me acuerdo para qué historia era, pero es también
divertido. Estaba muy bien. El último vampiro, etcétera. Realmente Han es uno de los autores más prolíficos de la historieta en España y no ha parado de crear personajes e historias. Algunas tan conocidas como Pulgarcito para Bruguera o La Escibia para Norma Editorial. Sin embargo, Han o Jan siempre se ha recordado por su creación más memorable y característica. Estamos hablando, como no, de Super López, una parodia en clave de humor del mítico Superman. Aunque realmente lo de, bueno, parodia, pues solo quizá estéticamente, porque después de los primeros números Jan dotó al personaje, gracias a sus guiones, de una fuerza y personalidad propia tan grande que le hizo gozar de una popularidad inmensa, alimentada poco eso por su... Ya el personaje ya no era una parodia de Superman, sino que ya Super López era un personaje propio.
Tenía
no
personalidad tiene propia, una personalidad propia y un carácter tan peculiar que no tenía, no era parodia. Es mucho lo que le ha criticado mucha gente. Los que son puristas querían, hoy queremos parodia de superhéroes, que sepa de superhéroes realmente.
Hombre, de hecho, yo de hecho, no incluso voy a parodia, prácticamente. Me suena que estuvo de trámites legales.
Ah, sí.
Con el tema de Superman, lo que pasa, claro.
Creo que la S se la cambió a raíz de eso. Sí. Al principio era la de Superman y al final la puso una S distinta.
Sí, lo que pasa es que quizás en el principio, bueno, al principio la historia era como historias cortas, en plan viñetas, sí, gráficas y tal. Y luego cuando ya, digamos, se hizo cargo del personaje, ya también como guionista, quizá le dio también más versatilidad al alter ego de Super López que Juan López, que se llama como él además, que claro, que tiene su vida propia, no es como Clark Kent, que es un pavanata y un panoli, sino que Juan López es un tío con sus problemas, que se levanta, todos los días se equivoca a la hora de pedir el café con leche y el croissant, el jefe le echa la bulla, en fin, y ya casi está, porque realmente no tiene nada que ver luego al final una cosa con la otra. Obviamente tiene leyendas de lectores en todo el mundo precisamente por esto. Como no podía ser de otra manera, Jan ha sido galardonado con varios premios en su carrera, como finalista de los premios Axtur en el 85, premio IVA 2005, premio de honor de Imagina Málaga en 2007, y quizá más importante hasta la fecha, un merecidísimo gran premio en el 20º Salón Internacional del Cómic de Barcelona en el año 2002.
Pues una carrera brillante también la de Han, y bueno, ese personaje, el Super López, tiene muchísimo mérito,
inmortal.
Un personaje, digamos, en un principio pues se veía como esa parodia de Superman, y luego pues
yo además quisiera hacer notar, porque por ejemplo cuando tú te lees un cómic de Super López o de Pulgarcito o de cualquier otro, nunca pensarías que detrás, esto no, con esto no quiero decir nada, que detrás hay, por ejemplo, una persona zurda. ¿Por qué? Porque una persona sorda obviamente no es que sea una persona, pero esa parte de minusvalía obviamente también la hace estar menos en contacto quizá un poco con la realidad, porque obviamente no es lo mismo, o sea, no escucha, por ejemplo, está en un bar, no escucha a la gente hablando detrás tuyo, no sabe lo que se cuenta, lo que se habla. Uh-huh. Y yo la verdad cuando me enteré que era sordo, yo la verdad es que me quedé un poco bastante
precisamente fijado. lo que más tienen quizás sus cómics es eso, esa inversión en la realidad, porque es que
es muy real, es muy costumbrista eso, muchísimo. Es toda la mañana que tengo en su café con leche, no sé qué, y uno al lado hablando, madre, hace mucho eso, mucha voz en off, no sé qué. Uh-huh. Cosa que él personalmente no puede verlo en su, no puede experimentarlo,
claro. Y cómics enteros dedicados a temas de la música,
temas de música,
cachabón y blues rock y cosas de estas, que realmente pues, la historia era
un genio, vaya,
más mérito todavía, mucho más. Muy bien, hemos conocido a Han. Vamos a por la penúltima sección del Planetita Doom.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Tenemos un cruce de sonidos varios, pero finalmente se ha solventado.
Se nos meten los de Nerio en
el... Sí, han estado presentes.
Hoy he titulado el consejo Salpicaduras.
Salpicaduras.
Espero no haberlo dicho ya, porque tengo la cabeza, como ya he podido comprobar al principio del programa, un poquillo ido para allá.
No me suena.
No te suena, ¿verdad?
No,
bueno,
no,
si no, pues lo recuerdo.
Te lo habría dicho yo. No. Habría caído yo, que tengo una memoria impresionante.
Ah, y además lo practicas, sé que lo practicas en tu casa.
Todos, absolutamente todos.
Por eso.
Sí.
Te acordarías, porque te habrían manchado,
claro,
mucho,
claro,
¿verdad?
Claro.
Bueno, en ocasiones es necesario representar un cielo estrellado o unas salpicaduras de sangre u otro elemento por el estilo, y se puede tratar de dibujar esta estrella o mancha a lo Juan Valdés, o sea, uno a uno, grano a grano.
Ah, grano a grano.
Sí, pero no, a lo Juan Valdés no es muy aconsejable. No es una buena manera de hacerlo, porque quizás lo mejor sería pillarse lo que hago yo. Pillo un cepillo de dientes, que por cierto ya no vuelvo a utilizar para lo que se suele utilizar un cepillo de dientes. No, ya no lo utiliza, utilizarlo ya solo para eso.
Ya.
Y mojándole la tinta, pasar el pulgar por encima, produciendo la típica salpicadura encima del dibujo.
¿Vale el índice? ¿Tiene que ser el pulgar?
A mí es que me resultaba fácil con el pulgar. Pues yo, si quieres, puedo pasar con el índice. Puedes coger un palillo de dientes también.
De todas
también.
Formas, me voy a permitir meterme donde no me importa y faltarle al maestro. Yo es que eso, por ejemplo, siempre lo he hecho cuando son cosas de acuarela, porque luego el dedo lo mete bajo el agua y no pasa nada. Cuando es tinta, sobre todo si es tinta china, quizás lo mismo sería mejor utilizar un palillo o un palo de esos de polo.
Vale.
Porque a mí es que la tinta, cuando te mancha de tinta china, es que...
Pues que a mí me resulta igual de incómodo el palillo ahora mismo, que tengo el pulgar fastidiado, entonces al cogerlo no podría hacer fuerza.
Es una buena indicación por parte de Javi, porque es cierto, el dedo se te queda, si utilizas tinta china, se te queda negro del todo.
Ponemos en el palillo.
Lo normal, o sea, lo que muchas veces aconsejan en otra parte, entonces esto lo hice aparte, pero bueno, he utilizado, es un palillo de dientes. Pero lo que pasa es que a mí no me termina de coger el tacto. Es como si pintases con guantes.
Ya.
A mí me gusta hacerlo a pelo. O sea, pero con el dedo.
A mí también.
Aunque me manche entero el dedo, luego me lo lavo, no me pasa nada. Me gusta, pero es verdad que se te queda muy... Para lo que es, hay unas personas más pulcras. Pues eso.
Es el caso de Javi, que
podéis utilizar un palillo de dientes.
Tiquismiquis con el
palillo de dientes. No, una persona pulcra, no como yo, que soy un gualtrapa pintando. Bueno, esto es más rápido y además pues quedará mejor. Mm. Quedará mejor el efecto, claro. Por supuesto, voy a apuntar dos puntos que hay que tener en cuenta.
Dos conejos, ¿no? ¿Qué vas a dar ahora?
Dos conejos anexos al conejo original.
A ver.
Uno, que la estrella es pintura blanca sobre fondo pintado en negro.
Uh-huh. ¿Intenta que se utilizaría?
Un poco guas, por ejemplo.
El guas es témpera, ¿no?
Sí, es una especie de témpera.
Vale.
También hay tinta china blanca, pero a mí no me gusta mucho. Y la sangre, pues, aunque puede hacerse también, habrá visto efectos de blanco sobre negro. O sea, no tiene por qué ser
roja
la sangre, claro, aunque si está mirando sobre... Pero bueno, lo normal es que sea negro sobre blanco.
Sobre blanco, vale.
Pues ya que puedes jugar un poco con eso, puedes jugar con el negativo, ¿no? O sea, hacer un blanco sobre negro. Y otra cosa que es más importante, que es tapar el resto de papel si que no quieres que se te manche. Esto se llama enmascarar, y realmente es fundamental porque la salpicadura normalmente no es una cosa muy precisa, que digamos. Sí, claro, sí. Tú vas a echar eso y salpica para donde Dios quiere. Claro. O sea, para poder orientarlo.
Sí, incluso si te puedes poner una gafa esa de protector. De...
No.
Escucha mejor, ¿no? Sí,
pero sí. Bueno, siempre es mejor con un papel, lo recortas, tapas las partes que quieras. Hombre, si tienes papel de este adhesivo, de este plástico para enmascarar, pues mejor, pero bueno, no es absolutamente necesario. Y ese es el consejo de hoy.
¿Y papeles de periódicos en el suelo de
sí, sí. Papel de periódico lo que pasa, ¿no? Es que absorbe mucho y seguramente mancharía. Ah, vale. Porque no, es verdad, se filtra, absorbe y te mancha el dibujo de todas maneras. Incluso otro mancharía más.
Y ropa que no utilizamos habitualmente, ¿no?
Sí, si puede ser desnudo,
conviene, claro.
Si entra tu madre y te ve desnudo,
con un cepillo de dientes.
Con un cepillo de dientes, con la tinta así, y llama al los loqueros.
Sospechará.
Echa la culpa a Juanma Beltrán y su
primo. Exactamente. Ha sido mi consejo de hoy: salpicaduras. Muy pronto, quizá, llegará a salpica blandas.
Porque la sal siempre pica, pero ya sí. Depende de que pueda ser dura o blanda.
Muy bien, gracias, maestro. A suena que viene otro, ¿eh?
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Bueno, pues el disco dedicado, Javi, todo tuyo.
Pues el disco dedicado, hoy sí lo vamos a dedicar. No sé cómo hacerlo, pero bueno. Se lo vamos a dedicar a un amigo mío, se llama Moisés, que le gusta a Triana y creo que esta canción no la he escuchado nunca. Y
¿cuánto?
Para que le eche un ojo. Señor Troncoso de Triana.
Muy bien. Ponemos desde el principio para que la disfrute íntegramente. Gracias a David Zaparro, gracias a los amiguitos de Moviola, gracias a Juanma Beltrán y a Javi Sánchez. Compañero, la semana que viene más.
Hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo.
Conseguir que nada te ate a mí.